Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy presunto ataque químico del sábado en Siria. Estados Unidos dice que Corea del Norte está dispuesta a discutir desnuclearización. Expresidente brasileño Lula da Silva dice que está bien pero indignado tras primera noche en prisión. Y el golfista tejano Patrick Reed gana el Master de Augusta.
This isn't just the United States.
Hoy es lunes, 9 de abril de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá este lunes atendiendo solicitudes urgentes y opuestas de Estados Unidos y Rusia tras el presunto ataque químico que dejó decenas de muertos en una zona rebelde cerca de Damasco el sábado y las claras advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que habría un gran precio por pagar. Trump no dijo cómo podría responder Estados Unidos, pero el asesor del consejero de Seguridad Nacional y Antiterrorismo, Thomas Bossert, argumentó en ABC News que no quitaría nada de la mesa y que el presidente está discutiendo opciones.
This isn't just the United States. Esto
no es solo Estados Unidos. Este es un asunto en los que cada nación, todos los pueblos, todos han acordado desde la Segunda Guerra Mundial que es una práctica inaceptable. El ataque con gases el sábado en Duma, que mató a por lo menos 40 personas, fue seguido el lunes de un bombardeo en una base militar siria, presuntamente lanzado por la aviación israelí. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 14 combatientes, entre ellos varios iraníes, murieron en el ataque. La incursión en la base siria, de la que inicialmente se culpó a Estados Unidos, tuvo lugar después de que los presidentes de Estados Unidos y Francia anunciaron una respuesta fuerte y común al ataque químico del fin de semana en Damasco. Varios misiles alcanzaron el aeropuerto de Taifur, reportó la agencia oficial de noticias SANA, que afirmó que se sospechaba de un ataque estadounidense, pero después se reiteró, o más bien retiró, cualquier referencia a Estados Unidos. El Pentágono negó en todo momento haber lanzado un ataque en Siria. Posteriormente, el ejército ruso dijo que la aviación israelí lanzó 8 misiles sobre la base aérea rusa, mientras que las fuerzas de Damasco confirmaron que Israel fue el autor de la agresión.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Corea del Norte ha hecho saber por primera vez en forma directa a Estados Unidos que está preparada para discutir la desnuclearización de la península coreana cuando el líder norcoreano Kim Jong-un se reúna con el presidente estadounidense Donald Trump. El mensaje fue entregado directamente a funcionarios estadounidenses que se han estado reuniendo secretamente con su contraparte norcoreana en preparación de la cumbre. La confirmación directa de Pyongyang y no mediante un tercer país como Corea del Sur, elevó la confianza al interior del gobierno de Trump sobre la sensatez de sostener esta reunión. El gobierno del presidente Trump ha dicho desde hace tiempo que si Corea del Norte no está dispuesta a discutir sobre renunciar a su programa nuclear, no habría razón para sostener negociaciones. Trump sorprendió el mes pasado a su gobierno y a otros países al aceptar una inusual propuesta de Kim para reunirse. Corea del Norte transmitió la invitación a una delegación surcoreana que viajó a Washington y entregó el mensaje a Trump.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El gobierno de Estados Unidos sancionó a empresas y funcionarios del gobierno ruso el viernes. El Departamento del Tesoro emitió las medidas por motivo de lo que identificó como actividades malignas de Rusia en el mundo. La información con Cristina Caicedo Smith.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, confirmó que Estados Unidos implementó sanciones económicas contra 7 oligarcas y 17 funcionarios del gobierno ruso, junto con aliados, a raíz de las denominadas actividades malignas de Rusia en el mundo.
Las sanciones de hoy y la totalidad de las acciones de la administración, que cumple los deseos del Congreso, son para demostrar que el presidente está absolutamente correcto cuando dice que nadie ha sido más duro con Rusia.
El experto William Pomeranz, del Wilson Center vía Skype, enfatizó que Estados Unidos tomó esta decisión con la esperanza de que Rusia cambie su comportamiento.
Y tendremos que esperar y ver si esto produce algún cambio en las acciones rusas en actividades globales.
Además, el Departamento del Tesoro dijo que 12 empresas de propiedad de oligarcas rusos son igualmente objeto de sanciones, junto con una empresa estatal que comercia armas y un banco subsidiario. Pomeranz enfatiza que las sanciones solo son una de las herramientas que Estados Unidos tiene en contra de las acciones de Rusia, ya que ambas naciones no tienen una gran relación comercial o diplomática en este momento.
Creo que no hay muchas opciones para Estados Unidos con el fin de expresar su descontento en cuanto a lo que ha ocurrido en Gran Bretaña y en los últimos 2 a 3 años, por eso hemos optado por imponer más sanciones.
Entre los individuos de alto perfil sancionados está incluido el yerno de Putin, el presidente del monopolio estatal de gas natural Gazprom, el secretario del Consejo de Seguridad ruso y el director de los efectivos de la Guardia Nacional. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Mientras en Estados Unidos se preparan para el envío de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur, en México el gobierno de ese país respondió a la decisión de Washington de reforzar la seguridad para evitar el ingreso de inmigrantes ilegales. La información con Jorge Agobián.
Algo ya está claro. Entre 2.000 y 4.000 soldados de la Guardia Nacional estadounidense serán enviados a la frontera sur. Lo que todavía se mantiene bajo consideración, según el Pentágono, es si la totalidad de los efectivos portarán armas. Ante un pedido de novedades sobre la situación, el Departamento de Seguridad Nacional, consultado este viernes por La Voz de América, declaró que no hay actualización. Mientras todo se encuentra en proceso de planificación en Estados Unidos, del lado mexicano, el presidente Peña Nieto respondió a su homólogo Donald Trump.
Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos.
En Estados Unidos, los estados de Texas, Arizona y Nuevo México, 3 de los 4 que tienen frontera con México, respaldaron la iniciativa del gobierno federal, pero aún no se confirma la decisión de California. En Texas, los demócratas dicen no estar de acuerdo con la decisión, según lo expresó Gilberto Hinojosa, presidente de ese partido en el estado.
Es un insulto para nosotros. En vez de usar ese dinero que se va a gastar para cosas importantes, como por ejemplo educar a nuestros hijos, lo está usando para asegurar que su base de los extremos derechistas que tiene el Partido Republicano están satisfechos.
El argumento de la Casa Blanca se ajusta a la posición del mandatario de detener el ingreso de drogas, pandillas e inmigración ilegal al país. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, el gobierno estadounidense acusa a un promotor mexicano de conciertos de lavar dinero para el cártel de Jalisco y a un venezolano de tener nexos con narcotraficantes. Los detalles con Tony Cano.
Estados Unidos señaló este viernes que un prominente promotor de conciertos de origen mexicano lavó dinero para el cártel de drogas de Jalisco. El Departamento del Tesoro nombró al promotor Jesús Pérez Alvear, más conocido en el mundo de la música como Chucho Pérez, en la lista de jefes del narcotráfico extranjeros. La designación congela sus activos en Estados Unidos y prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con él. Alvear ha estado activo en la promoción de grandes conciertos regionales en todo México y representa a las principales figuras de la escena musical de los géneros de banda y norteño del país. El Tesoro también menciona al fotógrafo de moda ítalo-venezolano Miguel José Leone Martínez en la lista. La acusación señala que Leone Martínez, mejor conocido como Miguel Leone, se hace pasar por fotógrafo de moda para reclutar modelos para concursos de belleza como prostitutas para los jefes de las pandillas Queenies, un brazo del cártel de Jalisco. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos participará el 13 y 14 de abril en Lima, Perú, en la octava Cumbre de las Américas. La Voz de América estará cubriendo todas las instancias de esta cumbre con sus enviados especiales en nuestras plataformas de redes sociales, en televisión y en radio. Así que los invitamos a seguir toda la cobertura relacionada a la Cumbre de las Américas aquí, precisamente en La Voz de América. Vamos a una pausa y ya regresamos.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro, yo he tenido varias conversaciones, de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América a través de La Voz de América. Expertos en Estados Unidos pronostican una temporada de huracanes más activa de lo normal para este 2018. Nos informa José Pernalete.
El Servicio Nacional de Meteorología de Miami sigue muy de cerca el desarrollo de condiciones propicias para una temporada de huracanes más activa de lo regular.
Un año un poquito más activo que normal, pero es una cosa que tenemos que estar preparados porque solamente una tormenta que nos toca o nos afecta y vamos a tener un problema.
Robert García, de esa entidad, dijo que expertos de la Universidad de Colorado predicen 14 tormentas para este 2018, de las cuales 7 tienen amplias posibilidades de convertirse en huracanes.
Que parece que todavía el patrón va a ser favorable para tener huracanes un poquito más activos que normal, un año normal, que averaje. Pero eso no dice que el año va a ser más activo o menos activo, porque el pronóstico no es lo necesario. No es lo que pasa.
Estas condiciones podrían afectar la costa este de Estados Unidos y gran parte del Caribe, tras los severos daños generados por huracanes como Irma y María en 2017. La recomendación de este meteorólogo es actualizar todas las medidas de prevención y no dejar para última hora lo necesario.
Que ahora es el tiempo para empezar a mirar el seguro, las preparaciones, su plan de familia, de negocio, porque ahora es el tiempo que es más fácil para arreglar las cosas que se dañaron el año pasado. Hay muchas personas que todavía tienen problemas con los techos.
Después de los desastres de 2017, para Robert García, es importante el aprendizaje logrado tras una temporada en la que hubo mucha prevención.
Eso fue una cosa que nos ayudó. El año pasado, por primera vez en muchos años, tuvimos impactos aquí en el sur de la Florida y no perdimos ni una vida por la marejada ciclónica.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo este lunes que conversaciones sobre comercio con Estados Unidos son imposibles bajo las actuales condiciones. El comentario del portavoz Geng Shuang durante una reunión con periodistas tuvo lugar un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump predijo que habría una resolución de crisis Estados Unidos-China sobre los aranceles a cientos de miles de millones de dólares en artículos a los que las dos mayores economías del mundo están amenazando con imponer recíprocamente. Y en otras noticias del ámbito económico, la reconstrucción de Puerto Rico costará miles de millones de dólares según FEMA, la Agencia de Asistencia de Desastres. Tenemos los detalles con Leonardo Bonet.
Brock Long, director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, FEMA por sus siglas en inglés, informó que la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso del huracán María podría costar 50 mil millones de dólares y advirtió que la isla no está lista para enfrentar otro desastre justo cuando se aproxima la próxima temporada de huracanes. El alto funcionario recalcó que su agencia tiene como objetivo reforzar tanto como pueda caminos, puentes y la red eléctrica de la isla, pero hizo hincapié en que la próxima temporada de huracanes comienza el 1 de junio. Long afirmó que el organismo que dirige coordina además un ejercicio de planeación y adiestramiento para el 14 de junio con el gobierno de Puerto Rico, en el que serán distribuidos materiales para salvar vidas entre los 78 municipios de la isla a fin de garantizar mejores tiempos de reacción frente a cualquiera de las próximas tormentas. Las ciudades y pueblos deberán almacenar esos suministros para futuros desastres. Brock Long subrayó que los sectores público y privado de Puerto Rico deben crear una red sólida de reacción para enfrentar las emergencias y establecer planes unificados. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, afirmó Long, y citamos sus palabras, no puede ser responsable de toda la respuesta y la recuperación. Asimismo, agregó Brock, el sector privado debe garantizar que el sistema de comunicaciones sea más resistente. Casi todo Puerto Rico quedó sin servicio telefónico debido a la devastación causada por María el pasado 20 de septiembre como huracán categoría 4. Desde Washington, con la nota económica, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos con Noticias de América Latina.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva está bien, pero indignado, tras pasar su primera noche en prisión mientras sus seguidores anunciaron el domingo que realizarán una vigilia permanente frente al presidio en Curitiba. El objetivo de sus partidarios es mantener la prisión, o la presión más bien, apostando por un rápido cambio de jurisprudencia que permita liberarlo. Él está bien, aunque indignado con la situación, dijo Cristiano Sanín, el abogado del líder de izquierda, en un video en Facebook después de visitarlo en la cárcel. Y han recordado a los jóvenes caídos en las protestas antigubernamentales en Venezuela durante este fin de semana. Vamos a tener el informe ahora con Nicole Colster.
Cientos de venezolanos volvieron a las calles del este de Caracas el sábado para recordar a los 127 manifestantes que murieron en las protestas contra el presidente Nicolás Maduro. A un año de haberse iniciado los disturbios que se extendieron por 4 meses, los familiares de las víctimas aún continúan demandando justicia. Luisa Castillo, hermana de Miguel Castillo, asesinado en las protestas.
Esto ha sido muy duro sobre todo porque todavía no tenemos la justicia, pero yo sé que pronto va a llegar.
Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, acompañó la caminata que fue convocada bajo el lema Honor a los Caídos y que recorrió varios puntos donde murieron manifestantes en medio de disturbios, represión y choques con los cuerpos de seguridad.
Nuestra lucha hoy es por el derecho
más preciado, que es el derecho a la vida.
Los familiares de los fallecidos pidieron no participar en los comicios presidenciales adelantados para el 20 de mayo por la cuestionada constituyente. David Vallenilla, padre de estudiante asesinado de un disparo a quemarropa.
Aquí estamos en una dictadura y una dictadura no sale por votos. No a votar por algo ilegítimo que nació muerto. Por ilegítimo. No a votar.
La oposición ha dicho que no reconocerá los resultados de los comicios, mientras que el presidente Maduro ya juramentó su comando de campaña para el venidero proceso. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Integrantes de la caravana del migrante protestaron en la Ciudad de México. Sara Pablo con los detalles.
El Vía Crucis del Migrante se encuentra en la Ciudad de México, donde sus integrantes realizaron una protesta contra el gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump y visitaron la Basílica de Guadalupe. Aproximadamente 200 inmigrantes de origen centroamericano se manifestaron en el Ángel de la Independencia. Mostraron pancartas que decían alto a las deportaciones y ningún migrante es ilegal. Mientras en la Basílica este domingo se oró por las personas que van en busca de un empleo honrado y que huyen porque han sido despojados de sus tierras. Se espera que este lunes lleguen a la capital del país más integrantes de la caravana después de que en Puebla recibieron asesorías de abogados sobre cómo solicitar refugio y asilo en Estados Unidos y México. Irineo Mujica, uno de los organizadores, informó que además se reunirán con autoridades del gobierno federal, con senadores y con el padre Alejandro Solalinde, defensor de migrantes.
Que se reforme la COMAR, que busquemos la manera de que las leyes de migración y COMAR sean más humanas, que los refugiados deben de ser tratados como refugiados, no como criminales. Que demos un ejemplo ante Estados Unidos sobre cómo deben de tratarse los refugiados. Creemos que México siempre ha sido un país humanitario. Las leyes a veces no reflejan el sentir del pueblo mexicano que tanto ha ayudado.
De acuerdo con la organización Pueblos Sin Fronteras, una vez que concluyan sus actividades en la Ciudad de México, terminará la movilización, pero los indocumentados que así lo decidan podrán continuar su camino hacia Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El golfista tejano Patrick Reed conquistó el domingo su primer título en un major tras librar un emocionante duelo ante Ricky Fowler, a quien derrotó por un golpe de diferencia. Antes de ello, Reed se sacudió la presión de Rory McIlroy, quien comenzó la última ronda como su perseguidor más cercano. Pero el mayor desafío a la mitad de la jornada dominical en el Augusta National fue totalmente inesperado. Jordan Spieth estuvo a punto de lograr la mayor remontada en la historia de este prestigioso certamen. Reed tuvo el juego y el aplomo para vencerlos a todos, y cuando se ciñó el saco verde de campeón, se había ganado el respeto de espectadores y adversarios por igual. Sabía que sería una lucha encarnizada, comentó. Es simplemente una forma en que Dios dice, vamos a ver si tienes lo necesario. Todos sabemos que tenemos los atributos físicos y el talento, pero la mentalidad, puedes manejar los altibajos durante la ronda, decía Patrick Reed, el ganador del Augusta National. En el baloncesto de la NBA, Klay Thompson anotó 34 puntos, incluidos 22 en el primer periodo, y los Warriors de Golden State consiguieron su 15ª victoria consecutiva sobre los Suns de Phoenix, esta vez por 117-100. Kevin Durant ayudó con 17 unidades y 9 asistencias a la causa de los Warriors, cuya seguidilla de victorias ante Phoenix consiste en un récord de la franquicia ante un solo rival. Los Suns disputaron su último duelo de locales en una campaña desastrosa. Con esta derrota y el triunfo de Memphis sobre Detroit en la jornada, Phoenix aseguró que será el peor equipo de la temporada en la NBA. En consecuencia, tendrá mayores problemas más adelante. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa y ya regresamos con las noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El compositor británico Andrew Lloyd Webber recientemente cumplió 70 años y estuvo en Nueva York conversando con Associated Press sobre su pasado y sus planes. El británico dijo a la agencia de noticias que quiere continuar componiendo música. Lloyd Webber, Lloyd es, por cierto, parte de su apellido y no su segundo nombre, es el responsable de éxitos de taquilla como Cats, El Fantasma de la Ópera y School of Rock, que actualmente se presentan en el West End de Londres y en Broadway. Su autobiografía, Unmasked, fue publicada recientemente junto a una colección de 4 CDs de sus canciones interpretadas por artistas como Barbra Streisand, Lana Del Rey y también Madonna. Hace unos días, NBC presentó un especial en vivo de Jesus Christ Superstar, protagonizado por John Legend en el papel principal y la cantautora Sarah Bareilles como María Magdalena. Unmasked cubre los años desde el nacimiento de Andrew Lloyd Webber hasta el nacimiento del fantasma de la ópera. En el libro, el compositor habla, entre otras cosas, de lo cerca que estuvo de ser seleccionado para el papel de Mozart en la película de Miloš Forman, ganadora del Oscar Amadeus, cuando garabateó la canción principal en Jesus Christ Superstar en una servilleta de papel, y de cómo se inspiró en una joven Judy Garland para componer Don't Cry For Me, Argentina. Una de las secciones más fascinantes del libro involucra la atribulada creación de Cats, que se convirtió en un fenómeno global. El show Cats fue el primero sin el letrista Tim Rice, con quien tuvo éxito Lloyd Webber con Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat y Evita. It won't be easy. You think it's strange. La colección de CDs de 71 canciones demuestra la gama de Lloyd Webber, incluyendo una canción que escribió para Elvis Presley, suites de orquesta y melodías interpretadas por Donny Osmond hasta Beyoncé. Lana Del Rey interpreta You Must Love Me y Nicole Scherzinger, Memory. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días, América, el conductor de la furgoneta que atropelló a un grupo de personas sentadas en la terraza de un restaurante en la ciudad alemana de Münster el sábado actuó solo y tenía problemas de salud mental, dijo el ministro del Interior regional el domingo. El hombre causó 2 muertos y 20 heridos en el incidente frente al restaurante, un destino popular para turistas, en el casco antiguo de la ciudad universitaria en el oeste de Alemania. Posteriormente, el conductor se suicidó. No había evidencia de ningún vínculo con la militancia islamista y el sospechoso no era un refugiado, según se indicó. Y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ganó un tercer mandato consecutivo en las elecciones del domingo después de que su mensaje anti-inmigración le aseguró una sólida mayoría a su partido en el Parlamento, según mostraron datos preliminares. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Bill Barber. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.